Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Para tertulia, ya se encuentra con nosotros Víctor de la Serna, buenos días.
Muy buenos días.
Y José Alejandro Vara, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y un día más, pues tenemos que hablar mucho, pero que mucho, sobre Cataluña y sobre el desafío independentista de Artur Mas. Y vamos a repasar pues un poco los titulares relacionados con este tema, con la ayuda de Vanessa Vallecillo, que nos va a traer el resumen de prensa. Vanessa.
Pues empezamos, Miguel Ángel, por nuestro diario, por Libertad Digital. Titula: Mas acapara foco, tapa el caso Puyol y rentabiliza el referéndum escocés. Es una información de Pablo Planas que hoy publica nuestro diario. En el diario El Mundo, en portada, también relativo a Artur Mas, dice: por encima de la ley, soy el presidente 129 de Cataluña. Es una cita textual del presidente catalán. En el diario ABC podemos leer: Mas se toma su tiempo. El presidente catalán evita la aprobación urgente del decreto para convocar la consulta ilegal y mantiene la incógnita de qué día lo hará. En el país, Sánchez propone un nuevo pacto constitucional votado por todos. El líder socialista plantea negociaciones para responder al problema de Cataluña y al mismo tiempo renovar el modelo democrático. Lo hace precisamente en un artículo en este mismo diario, en el diario Un País, en páginas interiores. La Razón abre portada: Artur Mas convocará la consulta del 9 de noviembre, la semana que comparece Puyol. Dice que el presidente catalán asegura que actuará con astucia para poder votar sin saltarse los marcos legales. Y por último, en el diario La Vanguardia, Artur Mas apura los tiempos para descolocar a Rajoy, y también en portada dice que la Fiscalía pide un nuevo juicio por el asalto al Parlamento catalán.
Ya se encuentra con nosotros Luis Herrero. Buenos días, Luis.
Muy buenos días.
Supongo que contento después del partido en Madrid, ¿no?
Bueno, ya afirmaría yo un resultado como ese. De todas maneras, me gustaría que algunos pequeños defectos se pulieran de cara al futuro.
Todo es mejorable, pero bueno, 8-2 no está nada mal.
Estamos a 22 de septiembre, tranquilidad, buenos alimentos.
Pero me preocupó mucho el estado de Varane, ya que me preguntáis. O sea, hay fallos defensivos. Varane hizo un partido regular tirando bastante malo. Yo hacía mucho tiempo que no había un partido más flojo.
Bueno, terminó el Mundial medio lesionado, yo creo que no está bien todo el físico, y además ha jugado tampoco últimamente.
Optimismo, de acuerdo, lo que quieras.
Necesita un poco de los partidos, ayudan mucho a eso.
Muy bien. Me gustaría que opinarais, precisamente hemos leído algunos de los titulares relacionados con Cataluña y Artur Mas, a ver si podemos recuperar las declaraciones de Artur Mas hablando precisamente este fin de semana sobre sus planes y diciendo que él es el presidente de la Generalidad número 129.
Y ahora entramos en una semana.
Ley que ahora entramos en una semana tan decisiva como la anterior. Ley que al presidente de Cataluña le va a servir esta semana, en los próximos días, para convocar la consulta del 9 de noviembre de acuerdo a la pregunta que se acordó en su momento en diciembre del año pasado. Me recuerdan que soy presidente de este país gracias a la Constitución española. Les quiero recordar que soy el presidente de la Generalidad de Cataluña número 129, por lo tanto, mucho antes de que cualquier Constitución española estuviera aprobada.
Bueno, Alejandro, sigue Artur Mas a lo suyo y saltándose la Constitución siempre que puede con cualquier argumento.
Bueno, era en un acto y un escenario y de eso de la mitología falsaria catalana, ¿no? Porque era en Cardona, recordando 1714, ya toca, este es el año del 300 aniversario, pero bueno, él le da lo mismo, dice, es el 129 presidente de la Generalitat, claro, la Generalitat es anterior, bueno, pues también es anterior el reino de la corona de Aragón y también es anterior, si nos ponemos a repasarnos, a mirar la vista atrás y a hurgar en la historia, es absolutamente, bueno, pues la mitomanía esta la que se aferra. Bueno. Hombre, yo creo ahora tiene un problema Artur Mas, es verdad que esta semana le toca poner la firma, estampar la firma en la convocatoria del referéndum esta semana o la que viene, tiene todavía 15 días, está jugando como un niño chico aquí a esperar a ver si lo firmo cuando no esté Rajoy, que Rajoy se va mañana a China, lo firmo cuando no esté el rey, que el rey está en Nueva York, digo, pero ¿y eso a qué conduce? ¿Qué tontería es esa? Él saca pecho, pero en una historia que sabe que no tiene más horizonte que el 9 de noviembre, que es un referéndum que no se va a celebrar, y unas elecciones anticipadas que me da la sensación de que también están en el alero, dentro de lo que ha ocurrido en estos últimos días, aparte del hecho de Escocia, el fiasco, que es importante. Hubo una reunión entre Junqueras y Artur Mas el viernes por la tarde, después precisamente del que el Parlamento de Cataluña aprobara la ley de consultas, y yo creo que ahí se pactó bastante más de lo que dijo ayer Artur Mas. Yo creo que ese encuentro se perfiló por lo menos lo que va a ser el calendario o el día después del 9N, cuando no se celebre el referéndum. Y ayer tocaba eso, tocaba sacar pecho, y hemos visto a Artur Mas, no sé cuánto, el presidente de la Generalitat y todo lo demás. Esa es la historia, ¿no?
El rey de España, puede decir que es muy anterior. Claro, en fin, aquí podemos agarrarnos.
Siempre
claro.
Hay algo anterior.
Todos somos preconstitucionales y, bueno, pues revolución, acracia, etcétera. Eso demuestra, pero es muy revelador, de que importa mucho más una tradición o pseudo tradición que la ley, y un demócrata pone en primer lugar las leyes libremente votadas y decididas en un estado democrático. Si se agarra a los nivelungos, pues entonces saltan los sistemas democráticos.
Luis, a ver, yo creo que la tontería esta de los 129 años pues no deja de ser una cosa mitinera, ¿no? Claro que tiene muchas réplicas. O sea, se le podría replicar que durante 40 años nadie pudo decir que era el 127 presidente de la Generalitat, que es lo que tocaba. Entre otras cosas porque no había ninguna constitución que restableciera la autonomía catalana. O podría haber dicho Soraya Sáenz de Santa María que en vez de que es el presidente de la Generalitat gracias a la constitución, que es el presidente de la Generalitat que en la historia de Cataluña ha tenido más transferencias, más autogobierno y por lo tanto más capacidad, digamos, de decidir el futuro de Cataluña al margen del Estado español, y hubiera sido verdad. También hubiéramos podido decir que el rey lo es gracias a la Constitución, pero que lo era antes de la Constitución y que hubiera podido seguir siéndolo durante un tiempo incierto si no hubiera querido capitanear la transición a la democracia. Estas cosas de la historia pues no dejan de ser, bueno, pues argumentos más o menos dúctiles, ¿no?, para la estrategia de cada uno. Pero a mí lo que me parece es que estamos ahora entrando en el único territorio sobre el que no tenemos un mapa concreto. O sea, hasta ahora sabíamos qué es lo que iba a pasar cada día o cada semana o cada cuál era el siguiente paso, y ahora llega este hombre y entonces se aprueba la ley de consultas, y antes de la ley de consultas se manda al Tribunal de Garantías Constitucionales de Cataluña, y antes el gobierno toma no sé qué, bien, y hasta aquí. Ahora lo último que sabemos que va a pasar es que este hombre va a firmar la consulta en algún momento, y a partir de ahí viene el momento de la verdad. Es decir, se reculará, es decir, obedecerá a la legislación o no. Este es el punto, y sobre eso hay opiniones, pero no hay ninguna certeza, y esta es la clave. O sea, se están preparando las espadas para ver en esa batalla si este hombre llega hasta el final por la vía de la desobediencia, por la vía de la astucia, por la vía del regate en corto, por la vía de buscarle un renuncio al gobierno, de marcarle un gol de última hora, vete a saber cómo, cambiando la pregunta de tal manera que la pregunta tuviera un encaje constitucional. En fin, hay una serie de conjeturas sobre el futuro, pero son conjeturas. Hasta ahora nos movíamos en un territorio donde no cabían las conjeturas, y ya caben todas las conjeturas. ¿Va en serio? ¿No va en serio? ¿Llegará hasta el final? ¿No llegará hasta el final? ¿El gobierno tiene efectivamente contemplados todos los escenarios? ¿Hay alguno que no haya contemplado y le pueden meter por ahí el rajón? Esta es la duda, y entonces estamos en esa batalla del tiempo corto. Yo, ante eso, soy partidario de relajarse y disfrutar del espectáculo. O sea, pues, ¿para qué nos vamos aquí a...?
Sobre el gobierno, desde luego, porque la iniciativa en esta historia de la firma sí que la lleva Artur Mas. Por lo tanto, ahí es esperar. Hombre, yo también tendría... el gobierno en Moncloa están movilizados todos los recursos para que en cuanto se estampe la firma se lleve a cabo por lo del el Consejo de Estado.
Sí, pero ya han hecho el ridículo un par de veces. O sea, el ridículo en minúscula, ¿no? Es decir, ya se nos decía el jueves o viernes de la semana pasada que había convocado un Consejo de Ministros extraordinario el sábado para reaccionar cuanto antes. Y entonces, más riéndose del espectáculo, diciendo, pues, que lo convoquen, yo no pienso firmar hasta que no me dé la gana.
Encontramos hoy precisamente, Luis, sobre el calendario del gobierno que va a hacer cuando se firme o no ese decreto. Vanessa, encontramos algunos análisis.
Sí, como bien decía Luis, la semana pasada trabajábamos con una agenda, nos había contemplado esta posibilidad de que finalmente el sábado no se convocara esa consulta en el Diario Oficial de la Generalidad. Hoy el ABC nos da algunas claves, nos dice que la agenda de esta semana tiene ahora 3 días clave en los que hacer coincidir esa convocatoria. El martes, que comienza a reunirse en sesión ordinaria al Pleno del Constitucional, ese mismo día además Mariano Rajoy parte rumbo a China hasta el día 27, que justo es el día que comparece también Jordi Pujol en el Parlamento catalán, y Rajoy es el único, el presidente del gobierno, el que podría firmar ese recurso de inconstitucionalidad. Dicen fuentes gubernamentales que ya están preparados para hacerlo de forma telemática.
Bueno, lo primero que habría que preguntar es qué os parece este viaje a China.
No, a mí el viaje, a mí me parece muy bien. Me parece muy bien que no se alteren las agendas ni del jefe del Estado, es decir, del rey en Felipe VI, que tiene una comparecencia importante en Naciones Unidas y que ya viajó ayer, ya está en Nueva York hoy, ni que se altere el viaje del presidente del gobierno. Vamos a ver, firma telemática, firma lo que sea, también se puede reunir el Consejo de Ministros en ausencia del presidente del gobierno, y es la vicepresidenta quien está de presidenta del gobierno en funciones y se recurre, se hace, es un trámite simplemente, se van a reunir 2 minutos y medio. Que altere con este jugueteo, Artur Mas, que altere las agendas o los programas o el calendario de las altas instituciones del Estado, del presidente del gobierno y del jefe del Estado, me parece un disparate. Por lo tanto, hacen muy bien. El rey sigue con su agenda, el presidente del gobierno con la suya, y que Artur Mas juegue al ratón y al gato, porque oye, que no nos maree directamente, que eche la firma y que ya está.
No hace falta estar aquí. Es mucho más importante el viaje a China, en mi opinión, y mucho más importante la primera presencia del rey en Naciones Unidas. Y el resto, pues, que la discutan entre la Diagonal y la Vía Layetana, y bueno, decían lo que querían.
Eso porque nos hemos puesto con razón la camiseta constitucional, pero si nos pusiéramos la camiseta independentista, ¿cuál sería nuestro razonamiento? Oye, estamos aquí en una guerra abierta, unos contra otros, vamos a putearles todo lo que podamos. O sea, si lo hacemos en China, pues les obligamos a lo de la telemática y tal, no pasa nada.
La telemática dice que desde este iPad, que ahora mismo yo firmaba, estando en Shanghái, no sé si Rajoy utiliza iPad, pero vamos, o sea, que no hay mucho problema.
Pues eso.
Es verdad que este viaje a China es muy importante desde el punto de vista de que no hay que alterar las agendas, pero es verdad también que siempre da la sensación de que Mariano Rajoy no está en los momentos clave, momentos importantes, plasmas, etcétera.
Yo creo que la imagen que pretende dar el presidente de la Generalitat es, primero, que él lleva la manija, segundo, que todo el mundo tiene que estar pendiente del paso que decide, que no deja ser más que una firma, estampar una firma en una convocatoria, que además ya están preparados los recursos, y es una tontería. Y luego hacerse el protagonista de la historia, el protagonista de este paso importante. Él quiere que su firma al pie de la convocatoria del consulta, plebiscito tal, que tenga mucha repercusión y mucha trascendencia. Y si encima él está aquí como, digamos, primera espada, y el presidente del gobierno está fuera, el rey, pues aún más protagonismo, y da la sensación, es un poco, de que él es el que está manejando los tiempos. Y luego también quiere jugar a que entre la firma y el recurso que plantee el gobierno ante el Constitucional, el Consejo de Estado, tenga unos días para poder hacer algo de propaganda en este asunto. Tienen preparada una oleada, una campaña de propagandas, de acciones de la ANC, yendo de puerta en puerta, toda esta historia, para vender su burra, con perdón de la expresión y entre comillas. Pero yo creo que esto va automático, va lo que va. Lo que sí que depende, a mí ya puestos a calendario, lo que más me llama la atención, por ejemplo, es si pongamos que firma el jueves el señor Artur Mas, un día antes de la comparecencia de Pujol en el Parlamento de Cataluña. El jueves ya el Constitucional, que se reúne en pleno mañana y son 3 días, ya no va a poder tratar el asunto. Por lo tanto, tendría que tratarse el martes de la semana siguiente. Por lo tanto, sí que ahí tiene 5 días Artur Mas para hacer esta campaña de propaganda de activismo que quiere darle a la historia. Entonces yo me pregunto, el Tribunal Constitucional, si igual como ha dicho el gobierno, está con todos los resortes preparados, no se van el fin de semana, están, el Tribunal Constitucional no puede también ser un poco más flexible y decir, oye, en este caso, en cuanto me llegue el recurso del gobierno, nos reunimos en pleno y tomamos la decisión, un pleno extraordinario? Parece que no. parece que eso los responsables, los magistrados del Constitucional, parece que no están por esa labor. Yo tampoco creo que haya que ir deprisa y corriendo detrás de la historia de darle curso al, en el momento en el que el Constitucional lo admite a trámite, ya se suspende toda la operación, ya no pueden hacer nada con el plebiscito. Es solo me ha llamado la atención desde el momento en que leí que el Constitucional dice no, aquí nosotros nuestro calendario, pleno el martes, no se mueve ni una fecha. A lo mejor también no, es transmitir
también es un
tranquilidad
la normalidad
del es decir, Estado también.
Bueno, pues de aquí a 9 de noviembre, mire usted, esta semana que viene ya lo paramos, y qué quiere usted que diga, nosotros tenemos nuestro calendario y otras cosas muy importantes también. Bueno, es una forma de hacerlo, porque tampoco este país puede paralizarse y puede dar la impresión de que estamos así de rodillas con los brazos en cruz implorando a don Artur que sea magnánimos, no puede ser.
Estoy de acuerdo, lo que pasa es que estamos pagando de alguna manera la factura de haber estado durante muchos meses con un partido en el que uno ataca y el otro lo único que hace es jugar a la defensiva, que es el gobierno, es decir, estará la expectativa. La propia comparecencia de Soraya Sáenz de Santa María el viernes, después del Consejo de Ministros, reflejaba que el gobierno ya no se sonrojaba a la hora de decir que tenía que ir a rebufo de lo que hiciera este señor, es decir, el señor Mas, cuando recurra, cuando tome la decisión, cuando tal, entonces es cuando el gobierno actuará. Bueno, pues en esa actitud hemos estado, no ahora, sino siempre, Víctor. Es decir, sabéis perfectamente que el gobierno ha preferido, por la razón que fuera, y veremos si la historia da la razón o se la quita, jugar siempre sobre la base de que la iniciativa la hacen otros, los planteamientos audaces los hacen otros, y el gobierno espera.
Pero espera. Para mí, no ha actuado en momentos en que sí tenía que actuar, pero ahora mismo, ante este trámite.
Pero si es que ahora no puede, aunque quiera, no pueda.
Claro, porque no yo que no es el momento, que lo que tenía que haber hecho antes no lo ha hecho, eso ya no tiene remedio.
Pero, insisto,
pero esta semana no puede de repente anticiparse, montar un contraataque furibundo por tierra, mar y aire.
Por supuesto que no, claro que no puede. Además, es que aunque quiera, no puede. O sea, la cuestión es, Artur Mas les ha llevado al terreno al que quería llevarles, ha llegado hasta el último fotograma de la película que tenía filmada. Ya está, a partir de aquí empieza otra, que es la de la desobediencia, la del lo que sea, o la de convocar elecciones, lo que sea. Pero ya es otra historia.
Pero lo supimos el
problema. Es la parte 2.
El señor Rajoy, es que lo ha estado dando muestras de que esa es su táctica,
sí,
que como se, de hasta
eso,
el final, es que es, porque hasta lo último que ha dicho, en fin, el otro día con lo de la reforma administrativa, pues se intentó que dijera algo sobre este asunto, que algo tenía que ver, aunque fuera tangencialmente, y nada, ¿no? No,
están sumidos en el
mundo.
La prueba más evidente de que hay una consigna de que no se habla en el gobierno es que Margallo lleva 4 días callado.
Cosa que hasta creo,
hoy.
Hoy ha hablado, pero en el diario El Mundo. Vamos a escuchar precisamente.
Ha sido un fin de semana muy tranquilo. Vamos a señor Margallo.
También me gustaría saber qué opináis vosotros de que Margallo se haya convertido en el portavoz del gobierno en asuntos catalanes, y vamos a remitirnos a la entrevista que da hoy en el diario El Mundo, Vanessa.
Pues en esta entrevista se muestra muy claro en lo que se refiere a Gibraltar o al Estado Islámico, pero nada categórico, la verdad, con Cataluña. El titular es el siguiente, dice: si Cataluña infringe la ley, la respuesta del gobierno será prudente y proporcional. Entonces, a todos nos gustaría saber a qué se refiere con será prudente y proporcional.
Y sería proporcionada, ¿no? Pues, proporcional no suena un poco mal.
Proporcionada. Yo, desde que el otro día el señor Rajoy proclamó que no quiere ser grandilocuente, ya...
No, se puede decir proporcional.
Sí, yo no digo que sea incorrecto, pero que me sonaría mejor proporcionada que proporcional.
Es proporcionada a lo que
algo,
ha hecho, claro.
Algo.
Bueno, no es totalmente incorrecto,
pero yo creo... narices al señor Margallo, que le estuvo mucho peor el otro día y por eso sale ahora plegando velas. ¿No?
Ahora intenta explicar un poco a qué se refiere con esta frase. Yo os la voy a leer, a ver si vosotros sacáis algo en claro. Dice: en ningún caso yo he dicho que se vaya a aplicar el artículo 155. Solo he recordado que forma parte de la Constitución y, por lo tanto, está a disposición del Gobierno en el caso de considerarse necesario aplicarlo. De todos modos, estoy convencido de que no será necesaria su aplicación porque la Generalidad no va a infringir leyes.
Bueno,
¿qué opináis de Margallo?
Mira, Margallo el otro día es verdad que no dijo nada del 155. Es verdad que le hicieron una pregunta muy oportuna a nuestros compañeros, creo que era en Desayuno Europa Press, me parece, no me acuerdo muy bien. Y le hicieron la pregunta de, bueno, pero ¿y se va a recurrir a cualquier tal? Y él dijo, pues sí, con todos los recursos que te da la ley y todos y cada uno y no sé qué. Que evidentemente era un sobreentendido y todo el mundo estaba pensando en el 155, que parece que es tabú mencionarlo, oye, que está en la Constitución, tampoco nos pasemos. Y que un ministro diga que se va a usar todos los resortes que tiene la ley, tampoco es para que nos llevemos las manos a la cabeza. ¿Qué problema hay? Que claro, es el ministro de Exteriores. Entonces, cuando el resto del gobierno está callado, porque es evidente que este asunto lo lleva directamente la vicepresidenta del gobierno al margen del presidente, y cuando se tiene que hablar de Cataluña el único ministro que sale es el de Exteriores, pero, pues la cosa chirría un poco, ¿no? Pero lleva, al margen del tono y de lo
lleva,
que diga.
Lleva más de dos años así,
sí,
¿eh?
Sí, como la voz autosacada ya.
Le han nombrado el...
Claro, pero es que él tiene algo de
responsabilidad. Tiene un ministro del Interior catalán
que tuvo que salir a las horas de después de hablar Margallo, que daba una rueda de prensa, estaba en Washington, entendido, y tuvo que salir. Hombre, Margallo es verdad que ha hecho una labor, por lo menos el Ministerio de Exteriores, importante en cortocircuitar lo que es la internacionalización, entre comillas, de la historia de Cataluña. Y se ha movido mucho en Europa y sus nuestras embajadas han hecho... Por eso se ha visto el ridículo que ha hecho Artur Mas allá donde haya ido de viaje, que no lo ha recibido ni los conserjes, vamos, ha sido... Y eso yo creo que es una labor más bien callada que lo que tiene que hacer Exteriores y no hacer declaraciones. Pero luego él sí que se ha atribuido o no, o a lo mejor se los han atribuido, delegado, determinadas iniciativas en el asunto de Cataluña, porque a mí sí que me consta que, a un margen de que todos sabemos que es muy amigo de Rajoy, sí que me consta que en el tema catalán, en su momento, no sé ahora cómo está el tema, pero sí que le dieron cuartelillo desde Moncloa, más cuartelillo del que a lo mejor correspondía para un ministro de Exteriores, ¿eh? En cuanto a estrategias, contactos y movimientos.
Hombre, si Margallo no ha hecho cosas. Lo que está claro es que si les chirría en la mesa del Consejo de Ministros, igual que a nosotros, le hubieran dicho, Margallo, modérate, o sea, el presidente del gobierno, o sea, tú puedes salir y demostrar lo que ya es un hecho conocido, y es que Margallo tiene una ambición ilimitada. O sea, le gusta ser, cuando hay que ser candidato de Madrid, se postula. Cuando hay que ser vicepresidente económico, se postula.
Presidente de la Unidad Valenciana,
se postula. O sea, se postula. A todo lo que se mueve, se postula, porque el hombre tiene un hambre de poder casi ilimitada, pero es evidente que lleva, como alguien recordaba, dos años siendo el gran protagonista del gobierno en las declaraciones. Si Rajoy no hubiera querido, le hubiera reconvenido, le hubiera dicho, oye, Margallo, calma, somos amigos, navegamos juntos, cuentas unos chistes divertidos.
Yo creo que Rajoy aprueba totalmente, es evidente.
Rajoy,
no cabe la menor duda, dos años así, pues es soportado sobre Cataluña.
Yo creo que en su momento, tened en cuenta que, entre otras cosas, Duran Lleida es presidente de la Comisión de Exteriores porque es amigo de Margallo y Margallo le ha puesto ahí, que digamos que le ha dado el visto bueno. Margallo tiene sus contactos con Cataluña importantes y buenas relaciones, y en su momento yo creo que sí que le dio luz verde a Mariano Rajoy, para gran cabreo de la vicepresidenta, que lleva el asunto con hilo fino. Ahora, hace ya tiempo que yo tenía entendido que ya le habían retirado, digamos, estas atribuciones, por lo menos en cuanto a declaraciones, y no sé si a manejos o a contactos, pero en cuanto puede asomar la cabeza, asoma la gaita y se va hacia Cataluña tan contento, yo supongo, porque eso es lo que dice Luis. Tiene mucha ambición, le gusta mucho salir en los medios,
y
es un político que tiene afán de protagonismo permanente, eso sí que es verdad, y hay momentos en los que a lo mejor hay que ser más prudente.
Parece que tenemos más o menos claro las intenciones de lo que haría el gobierno esta semana, y no sé si lo tiene igual de claro el Partido Socialista, porque hoy el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en un artículo en El País, Vanessa, pues intenta un poco explicar cuál es su propuesta de esa ya reforma federal constitucional, que la verdad es que nadie entiende, y hoy añade más confusión todavía.
Dice Pedro Sánchez en El País, bueno, apuesta por una reforma pactada de la Constitución que dice que resolvería el encaje de Cataluña en España, y dice, en unas semanas Mariano Rajoy habrá demostrado que el Estado no admite desafíos. Bien, ahora debe demostrar que es capaz de trabajar por el futuro y no solo por su mantenimiento. Daremos pasos, se refiere al Partido Socialista, para hacer posible un nuevo pacto, un nuevo acuerdo de convivencia, y este sí será sometido a referéndum de todos los ciudadanos.
Nuevo acuerdo de convivencia. ¿Qué opináis de este nuevo acuerdo de convivencia?
Bueno, que nos diga en qué consiste el acuerdo de convivencia. Porque, claro, es decir, un acuerdo de convivencia...
Es un artículo, no sé si lo habéis leído. Yo lo leí anoche así, un poco, digamos, en diagonal. es un artículo en el que se agarra a todos los mantras, todos los tópicos y todo lo habido y por haber. Sí. Pero claro, lo del derecho a la vivienda, el derecho al trabajo. Bueno, primero, que el PSOE ha gobernado mucho más tiempo que cualquier otro color político en este país y estamos todavía esperándolo. Y luego es una cantidad, una vaciedad. Es, y
lugares y, comunes, otro, pero, otro. Es que
topicazos, ¿eh?
La resurrección del Partido Socialista, hayan tenido que confiarla a una persona tan gris, que lo mejor que tiene es que tira bastante bien a canasta
da bien en la tele.
Para ser un... Sí, sí.
Pero, no nos engañemos, que da bien en la tele, sí, y yo creo que eso no hay que menospreciarlo.
Pero va como de segundo plato después del triunfo del señor Iglesias, y hasta ahora no le ha quitado el primer puesto en el ranking de las...
Pero mira, Iglesias ya se puso nervioso, que ya ha dicho que ya le ha retado a un cara a cara. Eso quiere decir que ha acusado el golpe. No sé, eso es un tema interesante, ¿eh? Quiero decir, dentro de este mundo líquido en el que nos movemos, el marketing político.
Es que el Partido Socialista se agarra al mantra y dice, solución federal. ¿Pero cómo federal? ¿Será una solución confederal, con estallido de...? Porque si no, que me explique qué más federal hay que el sistema actual español, salvo cambiarle el nombre. Es decir, en vez de decir Estado de las Autonomías, Estado Federal, Monarquía Federal, que no se optó en su día por ello, porque como no hay ninguna monarquía federal en el mundo, es un poco chocante y se inventó aquello en la Constitución, pero es un Estado Federal este. Y la solución federal no le sirve a los catalanes nacionalistas.
No le sirve.
Evidentemente no le sirve. Claro. Con lo cual, que no me digan que hay una solución federal, pero una solución suprafederal, que vaya más allá. Y o más la situación confederal, o la situación, bueno, no sé si inspirarnos en lo que vaya a hacer ahora Escocia, pero Escocia lo que pretende ahora es ponerse a la altura de Cataluña, no pretende otra cosa, el nacionalismo escocés.
Llegar a la altura, acercarse al nivel competencial de Cataluña. De todas maneras, aquí hay dos planos. O sea, la pregunta que hay que hacerle al señor Sánchez, en mi opinión, es, imaginemos por un momento que no existiera el conflicto catalán. Es decir, no retrocedamos, yo qué sé, 6 o 7 años en el tiempo, no había un desafío independentista, estaba pues la subasta nacionalista de siempre, de haber si conseguido un poco más de competencias, un nuevo estatuto, en fin, dentro de lo que ha sido el pan nuestro de cada día durante los últimos 30 o 40 años. Plantearía una reforma de la Constitución, porque lo que parece, por lo que yo interpreto, es que él está pidiendo una reforma federal de la Constitución porque considera que ese es el fin del conflicto, supone la solución a las demandas nacionalistas. Es decir, con una reforma federal estos señores se van a sentir definitivamente a gusto y se va a acabar el problema de la independencia. Y aprovechando que eso es así, ya, por cierto, podemos arreglar otras cosas que no han funcionado bien, otros ajustes en la Constitución, pero el motor del cambio, la idea de buscar ese cambio, es que se acabe esta solución. Bien. Si mi conjetura fuera cierta, es decir, si la premisa de la que yo parto es correcta, ¿por qué no se le pregunta directamente a los nacionalistas catalanes si a ellos les gustaría una reforma federal de la Constitución y si eso supondría el fin de su reivindicación? Porque lo que yo estoy viendo en este debate político es que el PSOE se utiliza la reforma federal como un arma arrojadiza contra la frente de Rajoy y del gobierno para actuar en el inmovilismo. Y se frotan las manos los catalanes diciendo que se peguen entre ellos, que demuestren una vez más que ni siquiera están de acuerdo con eso. Pero nadie ha venido a preguntarme a mí si una reforma federal satisface mis requerimientos. Por lo tanto, miel sobre hojuelas.
Cuando lo han planteado el PSC en Cataluña, en el Parlamento, en todos los ámbitos, la verdad que es normal. El nacionalismo le da la risa. ¿De qué es esto de la España Federal? A mí esto no tiene nada que ver con lo que están planteando. Eso está claro. Por eso no tiene ningún sentido que insista el PSOE en la historia federal para contentar a los nacionalistas. No,
insiste,
no es la solución.
Porque es un juego más de cortoplacismo, porque al PSOE no le interesa tanto buscar una solución que, en el fondo, si no es profundamente imbécil, sabe que no solventa el problema, como utilizarla como herramienta para demostrar ante la opinión pública que frente al inmovilismo del gobierno está la actitud de búsqueda de acuerdos por parte del PSOE. Y en la contienda PP-PSOE eso favorece al PSOE frente a un electorado que lo que quiere es ver que los políticos hacen algo más que esperar cómodamente en el Palacio de la Moncloa que los acontecimientos se reflejen. Y entonces en esa lucha de a ver quién tiene una posición electoral más ventajosa en las próximas elecciones, pero no está pensando el PSOE, salvo que haya perdido el juicio, que una reforma federal de la Constitución va a dejar al señor Mas y al señor Junqueras contentos. Es decir, ¿pero desde cuándo una reforma federal que supone que las partes federadas tienen el mismo techo competencial porque todos son iguales en un Estado federal?
Pero eso es lo que supones tú, pero es evidente que bajo el adjetivo de federal ellos están metiendo algo diferente, bueno, porque ya saben que la igualdad competencial es forma parte de esta Constitución.
Pero que lo expliquen, mientras el señor Sánchez, y antes que el señor Sánchez el señor Rubalcaba, y antes que el señor Rubalcaba, el señor Almunia, etcétera, hablan de reforma federal de la Constitución, tú y yo y cualquiera tendrá que entender las cosas como conceptualmente han sido definidas. Si hablan de una reforma federal, tendremos que pensar en lo que es una reforma federal. Si ellos están haciendo una apuesta de hacer una cosa llamándole otra, que nos lo expliquen, porque nosotros no tenemos por qué
explicarlo. Nunca lo han explicado,
Luis.
Es que nunca,
porque tienen que reconocer que... Entonces explicarán. No, hablamos del federalismo asimétrico. Mire, asimétrico no es federalismo, es otra cosa. El federalismo asimétrico es un eufemismo. Estamos en el territorio de los eufemismos. Es decir, nosotros queremos un régimen privilegiado de cuasi-independencia con un par de relaciones... Bueno, lo del Estado Libre Asociado, que va defendiendo con gran regularidad el diario El País, por ejemplo, sin saber que el único Estado Libre Asociado del mundo es Puerto Rico, que en realidad lo que quiere decir de allí eso es colonia de Estados Unidos, con el nombre de Estado Libre Asociado, en español, porque en inglés no se llama Estados Unidos, pues se llama Commonwealth. Pero ellos, en los catalanes les ha gustado eso. Es decir, quieren un Estado Libre Asociado para ellos y para los vascos y quizá para los gallegos, con unas competencias cuasi nacionales, y el resto de España, pues regiones sometidas a Madrid. Y eso no es federal. Eso es otra historia. Mira, pero le llaman federal para que no suene tan crudo.
Le llaman federal y no lo es. Claro. Está claro, no lo es. Y además, a mí lo que sí que me gustaría es, primero, que expliquen realmente y que no enturbien el debate con lo que van con la palabra federal.
Pero que lo expliquen a un independentista catalán. O sea, que lo expliquen, pero que al mismo tiempo que lo explican, que estuvieran a los que destinan esta reforma, que tengan la oportunidad de decir, ¿esto que está explicando este señor me satisface o no? ¿Colma mis aspiraciones o no? Es decir, ¿es una contrapartida ante la cual yo depongo la apuesta independentista o no? Porque si no, estamos hablando del sexo de los ángeles.
Hasta ahora no. Lo han rechazado totalmente.
Y como mucho con una solución de enorme privilegio para ellos, podrían aplazar su intención independentista, pero ningún partido nacionalista del mundo subsiste sin pretender como objetivo final la independencia. Ni aquí, ni en Quebec, ni en ningún lado.
Hasta ahora, perdona, Artur Mas ha hecho algo inteligente, que es no entrar en el fondo y decir, miren ustedes, yo es que ni entro a contemplar esta propuesta, porque para que esta propuesta tenga algún tipo de visualización efectiva, tiene que venir refrendada por los dos grandes partidos que en este momento están en el Congreso de los Diputados. A mí que lo proponga un partido no me sirve de nada, porque esta es una reforma que exige un consenso tan grande en el Parlamento que o viene con la firma de todos, o yo no pierdo ni un minuto en contemplarla, lo cual le evita perfectamente entrar en el fondo de la cuestión. Y entonces estamos montando un debate puramente nominalista sobre lo que sea federal, lo que no sea federal, claro, lo que es el inmovilismo, lo que es la audacia dialogante de un partido. Digo, pero coño, ¿de verdad esto es un debate serio en política? Yo no lo puedo entender.
Y de hecho se han inspirado en esa postura ambigua por parte del Partido Socialista y por parte de las fuerzas políticas españolas para ellos también inventarse la contrapartida, que es el derecho a decidir. Tampoco están convocando a la gente a votar sobre la independencia de Cataluña. Tú me dices federalismo, yo digo derecho a decidir, y parece que esto es de gira, es un diálogo de sordos.
Vaciedades, cosas ambiguas, y parece que la estrategia del Partido Socialista pues pasa por plantear como ellos que son la alternativa y realmente no acaban de concretar ninguna alternativa.
No, ¿verdad? Pero mira, ahora sacan pecho, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en Escocia. Ellos dicen, es el triunfo de la tercera vía, que es lo que nosotros estamos defendiendo. Digo, bueno, ¿y qué tercera vía ha habido en Escocia que tiene que ver con lo que está vendiendo el Partido Socialista? Fuera de Cataluña el PSOE y dentro de Cataluña el PSC, que tampoco tiene mucho que ver, pero al final se lo van apuntando todo porque no tienen que concretar. Están jugando a partido de la oposición sin tener responsabilidades de gobierno. Yo creo que eso es muy, muy poco serio y muy poco racional.
Precisamente, Alejandro, lo que mencionabas tú. O sea, quieren plantear esa alternativa y resulta que está Mikel Iceta en el PSC diciendo una cosa y Pedro Sánchez desde Madrid diciendo otra.
El voto del PSC el otro día en el Parlamento, sumándose a la iniciativa de todo el mundo sabe que es una ley electoral que se va a usar para lo que se va a usar, a mí me parece que, bueno, trastoca los planes de lo que estaba vendiendo Pedro Sánchez hasta antes de ayer, y él tiene muy poca justificación, el señor Iceta. No lo sé cómo salen de esta, pero bueno, como es una ambigüedad permanente, el PSC va dando zigzags, se va adaptando a la coyuntura, y ahora se tendrá que adaptar a lo mejor a ser el partido que apoye al gobierno de convergencia después del plebiscito.
Está, bueno, el PSC parece estar en un sálvese quien pueda, y está en la impresión de que en Cataluña, seas independentista o no, hay una, creen ellos, digo yo, que hay una fuerte mayoría de la opinión que está a favor, al menos del derecho a votar el 9 de noviembre u otro día, y que país frente a ese deseo mayoritario sería suicida para el PSC oponerse. Pero vamos, yo no sé, claro, si en lo que es suicida no es precisamente lo que están haciendo ahora.
Bueno, son las 9:02 de la mañana y vamos a irnos a Colacel, Vanessa.
Colacel, Miguel Ángel, que es un complemento natural que nos ayuda a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías, porque aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento, porque contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena las arrugas superficiales y también las más profundas, y porque el ácido hialurónico ayuda a recuperar el volumen de la piel. Colacel es un antioxidante muy potente de laboratorios Mundo Natural y solo se vende en farmacias Herbolarios y para farmacia Mundo Natural.
Pues gracias, Vanessa. Vamos a hacer una pausa y seguimos en La Tertulia en Es la Mañana de Federico.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Seguimos en Es la Mañana de Federico y vamos a recordarles cómo viene la previsión del tiempo para este lunes 22 de septiembre. Hay alerta amarilla por tormentas o chubascos muy fuertes en el área de Levante y en las Islas Baleares. Estas tormentas pues van a ir generalizándose por gran parte del país y van a afectar de lleno con mucha fuerza, especialmente en el norte y este peninsular. Las temperaturas van a bajar de forma moderada en todo el país. En Madrid ahora mismo estamos a 15 grados, como mucho vamos a llegar a los 22. La máxima de todas las máximas, con una temperatura todavía bastante veraniega, Murcia 30 grados, la mínima en varios puntos, León, Ávila y Soria con 11 grados. Hasta aquí el tiempo con Repsol.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Pues ya se encuentra con nosotros Luis Fernando Quintero para contarnos cómo ha abierto la bolsa, pero antes, Luis Fernando, vamos a dar un consejo a nuestros oyentes sobre cómo invertir en oro.
Así es, para poder preservar el valor de nuestras inversiones y de nuestros ahorros, podemos invertir en oro, más aún en oro físico, no en oro papel. Patrimonios Especiales es una empresa española especializada precisamente en facilitar este tipo de inversiones en oro físico y otros metales preciosos a través de programas sistemáticos de inversión. Más información en patrimoniosespeciales.com o en el teléfono 91-827-3437. Repito, 91-827-3437.
Y ahora sí vamos a ver cómo abre la bolsa con la ayuda de Selfbank.
Así es, Miguel Ángel. El IBEX 35 en este momento se deja un 0,4%, cotiza por debajo del umbral de los 11.000 puntos, concretamente en 10.955 puntos. Prácticamente todos los valores del 35 están en rojo, quitando Enagás, Red Eléctrica, Yastel, Acciona, Telefónica y Grifols a esta hora. Tenemos que decir que los inversores van a estar pendientes de las declaraciones que están previstas a las 3 de la tarde del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y en el mercado renta fija, sí te apunto que el bono español a 10 años está en el 2,1%, uh-huh. Un nivel bastante bajo, y la prima de riesgo española en 115,8 puntos básicos de diferencial con el bono alemán.
Hasta aquí la bolsa con Selfbank.
¿Qué es el selfbankismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo?
Anda que, para decir que ahora en Selfbank puedes operar en bolsa desde solo 3,95 euros por operación, no hacía falta enredarse tanto. Apunta, desde 3,95 euros por operación, y no te enredes.
Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro.
Y ahora, Luis Fernando, un último consejo para nuestros oyentes que quieran dedicarse a la inversión y a las finanzas.
De manera profesional y hacerlo como asesor financiero y patrimonial, pueden aprovechar la oportunidad que les brinda el Instituto Superior de Derecho y Economía, ISDE, que es líder en formación jurídica y libertad digital, con el máster en asesoramiento financiero y patrimonial, que ofrece la mejor formación en esta materia con los mejores expertos, oferta de prácticas en las principales firmas del sector y habilitando para el certificado de operación en bolsa. Toda la información en el 91-126-5180 o en isdemasters.com.
Bueno, ya se encuentra con nosotros Laura Villalba, que nos trae la noticia de interés general de la 11. Laura, ¿hoy de qué vamos a hablar?
Pues hoy La Cultura nos trae una noticia cuanto menos curiosa, porque un conocido protagonista de películas de acción va a ser embajador de turismo en Madrid. A ver si adivinan quién es.
Sayonara, baby.
Seguro que le han reconocido. Arnold Schwarzenegger será el representante de la capital de cara al turismo a partir del viernes. Ana Botella le concede esta distinción como agradecimiento por apadrinar en Madrid durante los últimos 4 años el Arnold Classics, un macroevento de lucha libre y culturismo que el año pasado recibió a nada menos que 40.000 personas. Y en Almería también se han acordado del actor, porque allí volverá 33 años después de rodar Conan y será galardonado con el premio honorífico Almería Tierra de Cine.
Bueno, ¿qué os parece?
Bueno, me parece bien. Yo creo que esto no es una cosa totalmente improvisada. Creo que hay, además sale gratis, por lo que tengo entendido, ya que Schwarzenegger está ganando al parecer mucho dinero gracias a Madrid, ¿no? O en Madrid, ya que aquí tiene aquí sus festejos culturistas. Se va a iniciar, por las noticias que me llegan, una campaña importante de Madrid para atraer mucho más turismo. Hay preocupación por todo el trabajo que ha hecho en los últimos años también Barcelona, y Madrid no lo ha hecho, y Madrid quiere lucir sus atractivos. Y va a haber, se va a dirigir mucho a países potentes exportadores de turistas. Hoy día toda China no lo es, porque dejan salir, bueno, sí, empieza a serlo, pero dejan salir a una proporción relativamente modesta de su población. Va a haber un gran esfuerzo, creo yo, en Estados Unidos, y ahí lo de Schwarzenegger tiene mucho sentido. En ese sentido también se puede decir, me he enterado, todavía no lo anunció oficialmente ni el ayuntamiento ni la comunidad, no sé cuál de los dos es responsable de esto, que va a haber una campaña importante, una semana gastronómica de Madrid en Nueva York, en la semana del 4 de noviembre, que no va a ser para dar a conocer pues la cocina española, sino para atraer a la gente, para llevar a los mejores, a 4 de los restaurantes interesantes de Madrid en diferentes categorías y estilos, lo cual está bien pensado, a Nueva York, y van a estar durante toda la semana del 4 de noviembre cocinando en varios lugares estos los cocineros conocidos, estos restaurantes llenos de estrellas Michelin, dos de ellos, y injustamente privados de estrellas Michelin, los otros dos. Y por lo tanto me parece bien que también los hayan elegido, están bien elegidos los 4, y yo creo que va a ser una cosa de mucho impacto en Nueva York. La idea es traer a muchos más turistas norteamericanos hacia Madrid, a que ese glamour indudable que rodea una ciudad española en Estados Unidos, que es Barcelona, que lo ha abordado desde los Juegos Olímpicos del 92 de cara al exterior, que en Madrid empezara a hacerlo y lucirse.
Más proyección internacional. Claro,
y esos restaurantes que van a ir ahí son Diverso, con sus 3 estrellas Michelin, Sanceroni con sus 2 estrellas Michelin, y 2 más que son Sudestada y Triciclo, que son de los sitios más alabados en Madrid en los últimos años. Todos esos cocinos van a estar en Nueva York, va a haber un gran revuelo mediático.
Esa cocina no es típicamente española.
No, en absoluto. Quiere decir, Madrid es, bueno, sí, pues la de Sanceroni es casi de libro. muy catalana de inspiración, porque Santa María, su Santi, que falleció, era un tradicionalista y un clásico en el fondo. Entonces, su modernidad, yo creo que el papel del clásico no va a tener el San Celoni, que está bien, pero lo que quieren dar es una imagen de Madrid, gran ciudad culinaria, de nivel Londres, de nivel París, de nivel Nueva York, y que, por lo tanto, sea un elemento más de los que están trabajando, o estarán trabajando, pues el Thyssen y el Prado y todas las demás cosas que puede vender Madrid. Pero hasta ahora no se había hecho nunca nada así en el extranjero. Pero, decir que Madrid no es solo sus monumentos, sino eso.
Víctor Thyssen, tienes solo del Thyssen, si quieres la colección Thyssen, tienes que venir a Madrid. Si quieres el Prado, tienes que venir a Madrid. Si quieres comida en tres estrellas Michelin, puedes ir a Madrid o no. Porque tienes otras muchas alternativas. Esa es la única pega que yo le veo.
Ninguna pega. La gente quiere ir a un sitio donde haya muchas opciones. Los aficionados, los foodies, que llaman ahí, los foodies, los aficionados a la cocina en Estados Unidos se llaman los foodies, son gente y con mucho dinero, quiere ir a sitios donde están 5 días y pueden ir a 10 sitios muy diferentes de gran nivel. Eso no se puede hacer en muchas ciudades del mundo. Se puede hacer, lo he dicho, en París, en Asia, casi ninguna, porque siempre tienes que ir a sitios de tipo asiático. Pero bueno, Madrid no entra en esa lista. La gente pensará antes en Bruselas que en Madrid. Bueno, pues Madrid se quiere colocar a esa altura. Ese tipo de turismo a París y a Londres les da una cantidad de réditos impresionante. Impresionante. Y a Barcelona, muy notable. O sea, que también van esos turistas que después se desnudan en la calle, en fin, esos elementos, porque tenemos todo tipo de turismo. Ese es el turismo que se quiere evitar y se prefiere venir. El turismo del señor de Milwaukee, Wisconsin, que dice, voy a Madrid y voy ahí a ver lo que es la pera y el mejor es de no sé qué. Eso es lo que se pretende con esta... Y Schwarzenegger, pues yo creo que es un elemento más en esta cosa de visibilidad. Claro, con Schwarzenegger vendrán muchos republicanos y menos demócratas.
Y sobre todo que no vendrá las grandes fortunas exquisitas que buscan tal. Schwarzenegger es un producto más bien de la gente que
totalmente
se desnuda en la calle.
Popular, o sea, no, tú estás popular. Trabajándote ese ángulo con Schwarzenegger. No, Schwarzenegger es popular en todos los lugares porque, en fin, es
reconocido
gobernador republicano de California y es un señor con una apatía, a pesar de que hiciera Conan el Bárbaro, claro.
Gran película, de paso, de John Boorman.
No creas.
A mí me gustó mucho Conan el Bárbaro.
Sí, al hilo he visto últimamente. Al hilo de que estamos hablando precisamente sobre Madrid, hoy hay una información que recoge el diario El País en su portada y es que van a cerrar al tráfico más lugares del centro de Madrid, Vanessa.
Pues a partir del 1 de enero un área de 190 hectáreas, nos dice el diario El País, en el corazón de la capital, que se suman a otras 160 ya restringidas por las que solo van a poder circular los coches de los residentes. El resto solo va a poder acceder a las grandes avenidas y a 13 aparcamientos públicos. El tráfico limitado afectará en total a 86.000 vecinos.
Bueno, ¿estáis a favor de esta medida, en contra?
A mí me parece bien que se peatonalice todo lo que se tenga que peatonalizar en general. Me parece muy sana medida y muy una
Hay
medida...
Hay que peatonalizar todo
sí,
lo que se pueda.
Salvo que peatonalices y luego lo invadan las bicicletas. Porque yo lo de las bicicletas,
con el tráfico que hay, es un peligro.
Es terrorífico y hay ahí precisamente un carril bici en Narváez o por O'Donnell o por ahí, que realmente es que yo no sé cómo hay menos accidentes,
claro.
Porque es que es muy terrorífico como van, y estas bicis van a toda pastilla y ni siquiera tocan el trin, 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 que antes teníamos un timbre cuando éramos pequeños, y la pobre anciana que están ahí jugándose la vida como que en cruza. Bueno, por favor, yo lo de las bicicletas, habría que hacer el partido político antibicicletas, anticarril bici, ante estos locos que van en las bicis, con todos mis respetos, insisto, yo sé que lo que estoy diciendo es muy poco popular, porque ahora está de moda las bicicletas, pero que Madrid no es ciudad para bicicletas, ¿qué le vamos a hacer? Pues yo no lo veo.
Yo no estoy de acuerdo, en fin, no estoy de acuerdo, creo que cualquier ciudad puede ser una ciudad para bicicletas. El problema es que aquí estamos...
San Francisco no creo que sea una ciudad para bicicletas.
Otra cosa es que tengas los músculos, el que no tenga los músculos, que solo vaya cuesta abajo, pero efectivamente hay menos, pero hay bicis en San Francisco. Hay que ver los tíos y las tías que ves en San Francisco tirándose para allá. Bueno,
Sudán como
en vertical, ahí no, pero vamos, también puede ser por Market Street, que se llama y tal. O sea que hay muchas cosas, ¿no? Pero lo que digo yo es que se puede adaptar. El problema es que se está abriendo la ciudad a las bicicletas sin exigir exigir de los ciclistas un conocimiento y un respeto de las reglas. Esto es un caos total. Yo he sido ciclista de jovencito en otra ciudad más pequeña, evidentemente, lo cual es más fácil cuando son más pequeñas, pero en realidad con su concentración pasa lo mismo, que era Ginebra, donde yo me crié. Claro, yo siempre cuento que en Ginebra los ciclistas van por la derecha, por la calzada, se paran en los semáforos, no se suben a la acera, no van en contramarcha, no hacen cualquier cosa. Y aquí tengo una situación de caos que es por eso inquietante. Entonces, facilitemos, pero con civismo. Yo me ha llamado la atención esta semana que he estado en Londres, me he fijado eso, como que lo bien montado que está la cosa, porque tienen todo ese espacio por delante, que aquí ahí hay en Madrid los semáforos, para que haya un espacio, y como bien se metían los ciclistas, se ponían el semáforo en rojo, estaba toda la primera fila, estaban todos los ciclistas ahí, y pues arrancaban, se ponían a la derecha, había una buena organización, y Londres tampoco es una ciudad fácil, porque es una ciudad llena de recovecos y de calles estrechas.
Más...
Lo que falta es que no hay una idea clara, ni por parte siquiera de la policía municipal, para ver cómo se meten vereda los ciclistas y hay una exigencia.
¿Tú te has dado cuenta el carril bici de Serrano, por ejemplo, aunque localicemos el debate porque estamos solo hablando de Madrid? Es que no se dice, el que no conozca el asunto o llegue por primera vez que se
está mal señalado.
Está mal señalado.
Porque está en la acera y de repente te arrollan.
Te encuentras de pronto que te vienen las bicis a por ti, pero como fieras.
En ambas direcciones.
En ambas direcciones. La gente que pasea por Serrano tranquilamente, yo hablo de visitantes, de gente de fuera, turistas, tal, realmente no se cae en la cuenta de que eso es un carril bici y es un peligro.
Es
a mí me parece
un diseño
que
lamentable
falta
que ahí,
de cultura. Lo de cultura es una cosilada, pero de cultura bicicletil y de motoril. Porque
no,
las motos
y por parte
de
la Ayuntamiento no saber cómo se hace un carril bici.
Claro,
porque
final...
tuvo 4 años paralizado el señor Ruiz Gallardo en la calle Serrano y podría haberlo hecho bien.
Hombre,
claro, tuvo el tiempo para haberlo bordado.
En la calle Serrano precisamente es donde se ve claramente que no se ha hecho bien. Que nos ha hecho bien. En fin,
bueno.
Yo, de todas formas, veo a los peatones, los paseantes, las ciudades son para caminar.
Y en cuanto al cierre, diré una cosa. Mi opinión, por lo menos.
Tu opinión,
yo, evidentemente, voy mucho menos ahora a las zonas de Madrid que he encerrado. Y me gustaba el barrio Las Letras y toda la zona ahí de abajo de. Eso, claro, vas mucho menos. Hay una solución que espero que adapten mejor en este caso, que es abrir una avenida, una calle importante, y poder llegar a un parking público bien situado dentro de esa zona.
Claro,
¿qué es lo que pasa en el barrio de las Letras? El barrio de las Letras, que puedes penetrar hasta el parking, el Paz Santana, y entonces ahí ya te quedas
como
centrado.
Como te despistes, si te Víctor, te hacen la foto ya y
te
cae
multaza.
Te multazo tremendo. Y
pero es mucho más complicado en la otra parte, en el ¿cómo se llama la otra zona protegida? En Bajadores, Barilla de Agua, y abajo eso. Porque ahí no tienes esa cosa tan fácil, un gran parque, hay un pequeño parque que puedes entrar, pero si te equivocas también te saca la cámara y es una cosa complicada. Y si dice que quiere hacer esto, yo lo comprendo, porque no puedes decir que, bueno, cierro todo, chueca todo, malasaña, y entre usted como pueda, pues busque usted
otras
estas cosas.
Opciones.
De hecho, van a tener que hacerlo, porque claro, ¿qué haces con la calle de Barquillo que desembaca en el importantísimo parking de la plaza...
De la Vía de París.
No, en Barquillo, al final, ya llegando a la calle Alcalá, bueno, se me escapa tan importante. Eso, si cierran el barrio, tendrán que, o cierran ese parking, o tendrán que mantener abierta esa vía de penetración. Tienes que tener un par de vías de penetración, porque ahí es más amplias, para poder aparcar en zonas más céntricas de esas zonas, y en esas zonas se van a despoblar, porque la gente que va a un restaurante, que va a una tienda, que va a hacer, que no vive en el barrio, pues le da una pereza bastante grande, si no se facilita un poco más. Porque hay zonas que son muy grandes, que tienes que andar, la tiras, si te quedas fuera del barrio, a ver cómo puedes aparcar.
Pues vamos a hacer una pausita y seguimos aquí en la tertulia. Seguimos en la mañana de Federico y vamos a ver si ya han llegado, Vanessa, algunos tuits de los oyentes.
Pues sí, decía Alejandro que criticar las bicicletas es una medida poco popular y contigo coinciden, la verdad, que bastantes oyentes. J. Martínez Nadal dice que en Murcia te juegas la vida por la acera y que lo normal es que te atropelle una bicicleta y que además te insulten. Begoña Jiménez también dice en nuestro Twitter, yo también contra los ciclistas irrespetuosos. Ya sobre Cataluña nos dice Óscar que Artur Mas podría haber reivindicado ser conde de Barcelona porque va más con su mentalidad medieval, y Araceli nos dice, no entiendo eso de que Cataluña tenga que encajar con España, se refiere al artículo de Pedro Sánchez en el diario El País, porque Cataluña es España, pero Pedro Sánchez no puede decirlo.
Y antes de pasar a conocer la opinión de los oyentes, sí me gustaría comentar con vosotros la información pues de la marcha de ayer de los manifestantes en contra de del aborto.
Ponemos
Vanessa.
En situación, si te parece, a nuestros oyentes. Era una marea roja guiada por la Fundación Derecho a Vivir. Dice que se celebró en 65 puntos del país y los antiabortistas amenazaban al PP con retirarle el voto, exigían a Rajoy que anulara la ley Aído y que avalara la de Gallardón, y la palabra más repetida, según todas las crónicas que podemos leer hoy en la prensa, fue traición.
Bueno, ¿cómo veis vosotros el futuro de la ley y de Gallardón?
Pues yo, mira, la verdad es que ayer estaba por la zona porque había, bueno, tenía una cita por ahí, me llamó mucho la atención, claro, choca un poco, ¿no? La cantidad de gente que había primero y luego las veía algunas escarapelas, algunas chapas que ponían aborto sí, Gallardón no, Rajoy no, aborto sí, Rajoy no. Digo, aborto no, Rajoy no, Rajoy tampoco. Bueno, el caso es que salía Rajoy.
Si sin aborto no hay voto.
A
también.
Si que a Rajoy le caía, ¿no?
No se ha quedado no nada claro lo de las chapas.
A ver. Aborto no, Rajoy tampoco, vale. O algo así. Quiero decir que no era Gallardón, era el tiro,
el
lo que
de atención
me llamaba la atención, ¿no? El tema de que Rajoy con esta historia, no creo que le preocupe demasiado, ¿no? Pero me da la sensación de que hay gente dentro de, no sé si votantes del PP, simpatizantes o como los quieras llamar, que este paso atrás o este poner en el cajón una reforma que a lo mejor no debieron de haber puesto en marcha, a lo mejor tenían que haber ido simplemente a una reforma mucho menos ambiciosa y menos, por tanto, menos polémica, pues puede traerle algún tipo de contratiempo. Y lo que sí que me da la sensación es de que hay gente que no termina de entender que esta maniobra o este frenazo a la iniciativa se haya hecho en aras de de conseguir un voto supuestamente centrista, que según los sondeos o las encuestas o el señor Arriola dice que es por donde tiene que ir el Partido Popular. No lo sé, yo creo que esta historia no se ha llevado bien, no se ha llevado bien, y evidencia que tampoco hay en este sentido una especie de, bueno, no hay una defensa de unos principios que dentro del PP sí que hay gente que tiene la sensación que reclama.
Luis.
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho José Alejandro. No entiendo muy bien por qué te metes en una historia cuyo recorrido era previsible. O sea, el Partido Popular tiene eso en su programa electoral. Gallardón lo defendió ardorosamente. La opinión pública sobre el aborto estaba perfectamente medida de antemano. Es decir, que ahora te salga Arriola y te diga, es que esto nos mete en un lío con una parte del electorado que no... Eso era un dato conocido previamente. O sea, antes de meterte en esa historia, valóralo. Esa sensación de ahora recular y de traicionar algo que te reconcilia en parte con una parte no pequeña del núcleo duro del PP, que es el que está cabreado contigo, me parece que es una torpeza política, porque es verdad, a lo mejor te podrán los que no te van a votar reconocer que has tenido un gesto, pero no ese es el target al que te tienes que dirigir, creo yo, vamos. Por lo tanto, desde ese punto de vista no lo entiendo. Y yo soy de los pocos que creen, vamos, yo creo que debo ser el único que cree que Gallardón dimitirá por esta historia.
¿No? ¿Ah, sí? Yo creo que eres el único.
El único, ya lo digo.
Víctor, ¿tú qué crees? ¿Es el final de Gallardón o no?
Proclamar el final de Gallardón es un ejercicio peligrosísimo en el que no incurriré jamás.
No, es definitivo.
Como ministro.
Que dimitirá como ministro.
Como ministro.
Que se la coleta, Víctor.
Bueno, si fuera un ardid, un gambito, o lo que se llama estas cosas, yo no entiendo nada de ajedrez y estas cosas, para lanzarse por la alcaldía de Madrid de nuevo, pues no lo sé. Pero claro, como estamos en esa suposición...
No quieren ni ver aparecer, ¿no? O sea, tendría que ser otro objetivo distinto.
Bueno, yo creo sinceramente que debería de dimitir, como ha dimitido. El proyecto esencial de tu plan político es derrotado, es abandonado, pues como Alex Salmond, dices, adiós señores, me voy. Pero yo no he visto al señor Ruiz Gallardón jamás dimitir de nada, me parece, o sea que no...
Lo ha dicho muchas veces,
sí,
¿no?
Lo ha dicho
que deja la política,
veces, ha dejado la política 20 veces, por lo menos.
Muchas veces.
Sí, pero es verdad, es que al final la historia es, él anuncia, bueno, él saca adelante, lucha y tal, elabora su anteproyecto, y luego dice, bueno, se aprobará, pero antes del antes que finalice el verano. Recordemos sí. aquellas palabras que dijo antes de vacaciones. Y entonces ahí comprometió su palabra como ministro. Evidentemente no se ha aprobado, la vicepresidenta del gobierno lo ha metido en el cajón y se han ido dando largas, y al final la solución parece ser, cuando habla con Rajoy, es que Rajoy lo que dice es: no nos cargamos el proyecto, pero seguimos esperando el consenso. Pero eso es desautorizar a un ministro, porque él ha dicho delante de 200 periodistas, ha empeñado su palabra en que salía antes de que terminara el verano. Tenía la sensación de que no debería seguir.
Y eso es apostar por un imposible, José Alejandro. Es decir, tú no puedes decir seguimos buscando el consenso en algo en el que sabes que nunca vas a encontrar
el consenso. Eso también es verdad, es imposible el consenso en ese asunto.
No puedes proponerte una guerra que no vas a ganar.
Pero en vez de decir, bueno, esta historia, este proyecto ya nos lo cargamos, dice, bueno, seguimos, no sé si para intentar salvarle la cara a Gallardón y que no tenga que dimitir o que no lo tengas que cesar. Y por eso yo creo que no va a dimitir Gallardón, me da la sensación de que no va a dimitir, lo cual no quita que lo haya desautorizado. Lo ha desautorizado su presidente del gobierno, se ha desautorizado él ante la sociedad, y esto no tiene otra salida ni otra alternativa que irse uno a casa, porque es que ya si después de esta no dimites, ya no sé qué tiene que ocurrir para que alguien dimita, o en este caso el ministro, en un anteproyecto de ley tan, a mí me parece, ideológicamente medular para lo que es el Partido Popular, como es el asunto de la reforma del aborto.
Esmeralda, ¿de qué temas tratan nuestros oyentes?
Bueno, pues de ese viaje de Rajoy a China. Nuestros oyentes, la verdad es que desconfían un poco de ese viaje justo una semana clave en Cataluña, y también sobre ese debate de reforma federal del Partido Socialista que vuelve a saltar ahora a escena.
A ver qué dicen nuestros oyentes sobre el viaje de Rajoy a China.
Bueno, se preguntan si lo que está haciendo el presidente es esconderse. Vamos a escucharles.
Nuestro señor presidente hacía como el gallo. Cuando ve el futuro negro, pega la espanta. Irse a la China con la que está cayendo, desde luego ya es el colmo.
Mas va a convocar la consulta, ¿sí o sí? Quiere pasar como el presidente de la victoria sobre España. O sea, que el gobierno que se espabile y que no dé un duro a Cataluña.
A mí me hacen gracia los separatistas catalanes. Dice que es que es un sentimiento. Pero bueno, es que los demás no tienen sentimiento. Los que no quieren la independencia también es el sentimiento que tienen.
Soraya soy de Santa María, tan didáctica ella. Pues le dice Artur Mas que es el presidente de todos los catalanes, los del sí y los del no. Pues espero que le diga eso a Mariano Rajoy, que él también es el presidente de todos los españoles, de los que sí y de los que no, porque parece que solo quiere contestar a los que no le han votado.
Arturo Mas parece que está enloquecido, todos los días echando bravatas. Eso demuestra que no las tiene todas consigo. Debe tener un canguelo que se lo pisa, desde luego, pero es interesante.
Si esto ya lo tiene empatado también, ya verán cómo se a Rajoy y está fuera el tiempo que le haga falta.
Bueno, esto es lo que opinan nuestros oyentes.
Claro, lo último, lo de estar fuera del tipo haga falta, naturalmente que no. Lo de que más está nervioso, pues evidentemente todos sabemos, porque que si gana esta batalla será pues la victoria pírrica y morirá en el embate, y que vendrá, pasa el testigo a los extremistas, a la ANC, a Esquerra República de Cataluña, todo esto, y que él va a ser pues el se sacrificará por la gran tarea de la independencia, pero su carrera política tiene un porvenir muy escaso. Pues eso sí, está nervioso por eso, pero no por otra cosa.
También, Luis, quería
no,
decir...
No, porque me iba a repetir, ¿para qué? No.
Yo lo del sentimiento que decían, disculpa, ayer había, ahora hay que estar, a mí me satisface mucho escuchar a Josep Borrell cuando habla de Cataluña, lleva una racha, es como una especie del Gordon Brown, ¿no?, del PSC, a mí está diciendo cosas muy sensatas, cuando decía, no, esto del sentimiento, que no nos engañen, ya sabemos que lo del nacionalismo es sentimiento, pero cuando estamos hablando de un referéndum, aquí hay que ir simplemente con la máquina calculadora, que es lo que han hecho los escoceses, se han empezado a sumar y tal, y que si la libra, que si... Pues no, esto es que no, se no. Vota no. Y que nos dejen en paz de tontería, ni sentimiento, ni 1714, ni el mito de la historia. Aquí se vota con la calculadora,
con
y que nos lo cuenten en los simplemente con los números. Porque no hay más que eso. Derecho a decidir es un invento tal. Digo, mira, Borrell está sacando ahora lo mejor que llevaba dentro durante tanto lo tiempo.
Gordon Brown, ¿no? No hay como apartarles del poder, sí, para que recuperen.
Sí, es igual. ¿Eh? De pronto han renacido.
También sobre el PSOE hablan nuestros oyentes, Esmeralda?
Reforma federal, se cuestionan la necesidad de esa reforma federal y sobre todo dicen, creen que hay muchos puntos todavía en el aire.
¿Alguien se puede creer que en la situación en la que está España actualmente se puede hacer una reforma constitucional que, digamos, acepte la mayoría de las fuerzas políticas? Yo lo veo muy difícil. Los nacionalistas, lo único que les convencería sería la independencia.
Un Estado federal se caracteriza porque todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, que es exactamente lo que no quieren los nacionalistas.
Es verdad, ustedes lo que dicen, que posiblemente hacen esa propuesta para parecer innovadores, para parecer que realmente se mueven, pero en ningún momento han explicado a nadie qué proponen en eso del federal, qué quieren decir con ello.
Bueno, nuestros oyentes tienen muy claro que el PSOE no ha explicado nada de su reforma federal y que son todo vaciedades y ambigüedades.
No, hay que animarles a que lean el artículo de hoy.
A ver si lo consiguen descifrar.
De su secretario general en El País, para que vean que no estamos diciéndolo nosotros desde el topicazo, criticando los topicazos, ¿no? Que lo lean porque, bueno, que hagan ese sacrificio. Yo les animo para que vean que nosotros estamos diciendo exactamente, yo por lo menos, después de haberlo leído, me he quedado así como... Sale, se te cae entre las manos, se te cuela como el agua.
Dice. Si lo miramos un poco desde arriba, el drama del socialismo español es el socialismo en Europa en general, que es que se han quedado vacíos de significado.
No tienen la camisa blanca, no tienen, en la foto del otro
no
día.
Tienen respuestas, no tienen respuestas económicas, que evidentemente hace ya 30 o 40 años que todos estos partidos renunciaron a nada parecido al marxismo, no han tenido ninguna respuesta a la crisis económica. El Partido Socialista Francés, que es el que más importante de Europa ha estado gestionando esta crisis, lleva 2 años haciendo una política catastrófica y que ha añadido 500.000 más de parados en Francia en 2 años, no está mal. Y entonces políticamente pues han sido superados por los extremistas. Está en una situación verdaderamente de vacío ahora mismo los socialismos europeos. Está en una situación de vacío de propuestas, de vacío intelectual, de vacío político, de plantearse cuál es el futuro del socialismo, que lo vemos cuando se proponen a salir con fórmulas, con el lenguaje este tan desgastado de toda la vida que lo hemos oído 10.000 veces. Y eso es no es un fenómeno solamente español, pero el señor Sánchez le ha tocado encarnarlo en España.
Y ahora vamos a ir con los mejores seguros de vida, que son los de Aegon. Laura.
Pues sí, son los mejores seguros de vida, y porque nunca está de más tomar precauciones cuando se trata de proteger a la familia, y si encima nos cuesta menos que comprar el periódico o tomarnos un café, pues ya no hay excusas, Miguel Ángel. Para consultar las condiciones y todas las ventajas, basta con meterse en la web de Aegon, www.aegon.es, o bien llamar al 900-177-177, y ahí nos informarán de todo. Es muy fácil el teléfono, pero lo repito, 900-177-177. Yo os recomiendo que os aseguréis mañana con Aegon.
Muchas gracias, Laura, y también recomendamos, Elia, darnos un paseo por el Corte Inglés.
Pues claro que sí, además tenemos electrónica y electrodomésticos y lo puedes pagar cómodamente en 12 meses, sin intereses, y hay que aprovechar pues esa tablet Samsung Galaxy Tab 3 de 8 pulgadas, Wi-Fi, 16 GB, procesador Dual Core por 169. También un televisor LED LG 47 pulgadas, panel IPS y Smart TV por 599. Y luego una lavadora Haier de 7 kilos de carga, clasificación A++, y un gran ahorro de energía, pero también económico, 299 euros. Te lo llevan a casa, lo instalan, recogen el antiguo, lo reciclan, una maravilla. Y además en 12 meses sin intereses lo puedes pagar. Se lleva el gris, Miguel Ángel.
El gris se lleva.
Se lleva el gris.
Es tendencia.
Venimos de rojo las dos, pero se lleva el gris.
Lo
vamos genial, no pasa nada. Vamos
yo llevo gris.
Gris, Víctor.
Víctor, va bien, va bien. Y luego el folk también, con flecos.
El folk.
Bueno, por favor.
Sí, un poco una olvida.
Tremendo.
Efectivamente. Bueno, pues luego
pues hay que tomar nota, Elia.
Sí.
De las tendencias. Muchas gracias, Elia. Y ya se encuentra con nosotros Isabel González. ¿Qué tal, Isabel?
Mira, lo que traigo es la portada del último número de la revista Vanity Fair, y es de lo que vamos a hablar, es uno de los temas de los que vamos a hablar a partir de las 10 en la Crónica Rosa. Se titula reportaje, Sofía, al fin sola, y la verdad es que tiene bastantes interpretaciones. Hay que decir que no está firmado, como suele ocurrir últimamente en Vanity Fair. Hacen reportajes en los que citan siempre amigos cercanos, una fuente cercana, una persona que lleva 40 años con la reina, pero no dan nombres, un par de nombres apenas aparecen en este reportaje, en el que, sin embargo, dan datos como que dentro del despacho de la reina se oyen las pisadas de la gente que hay fuera, ¿no? Es cierto que desde cualquier sitio se puede oír lo que hay detrás de una puerta, pero
una pista,
da
vamos,
la sí, sensación de que sí, de que realmente
incontrovertible.
El autor estaba como en el libro de Garzón, ¿no? Debajo sí, de la cama. Es, como digo, uno de los temas que vamos a tratar. Hablaremos también de su nieto, de Froilán. Parece ser que al final no ha aprobado y no le van a dejar tripitir. Entonces se va a tener que marchar a un internado. Parece que la infanta Elena está ya buscando en el Reino Unido.
Vaya.
Algún, me imagino que no en Escocia, digo yo que será en Inglaterra.
Nos quedamos sin Froilán.
En un sitio que haya disciplina.
Sí, bueno, sí, la disciplina también la ha probado de otras formas y sin embargo no le ha venido bien, ¿no? Ha estado todo el mes de julio en un internado que tampoco parece que le haya ido demasiado bien. Son algunos de los temas. Después a las 11 vamos a hablar de salud. Viene el doctor Enrique de la Morena. Vamos a hablar del Helicobacter pylori, de esa bacteria que se cuela en el estómago y que es tan fastidiosa y que además cuesta bastante eliminarla. Vamos a hablar de la flora intestinal, de cómo ayudar a que esté mejor gracias a los productos de Mundo Natural. Y vamos a hablar de un tema en la sección de psicología que yo creo que a vosotros ya os pilla lejos, ¿no?
Uy, madre, qué cara puesta.
¿A qué edad creéis que los niños deben ir solos al colegio? Hay debate al respecto. Hay especialistas que hablan de los 8 años.
Sí, a los 8, los 9 empezó mi hijo.
A los 12 también.
Y yendo en metro y todo, sí.
¿Con 8 años?
Uno que tiene una madre muy hecha para adelante. Yo sufría mucho.
También depende del sitio, ¿eh?
Que
en un pueblo, una ciudad pequeña, en un
pero en,
en Madrid,
en Barcelona, a los 8 años ya cogían el chaval. Bueno, con un amiguito, ¿no? Iban los dos. Pero yo, a mí, vamos, se me abrían las carnes. Digo, no puede ser tan pequeño.
Hasta los 16 les parece lógico acompañarles.
Bueno,
hasta
los 16. Hay muchos colegios que tienen un autobús.
Mis hijos,
ya hasta los años ya
desfilando.
Eso lo dice porque es cueca igual que tú.
Porque no tiene hijos, lo dice.
No, pero se lo dice espantada, ¿no? Porque ella también los llevaría hasta los 14, hasta los 18. Más o menos como tú, Isabel.
Sí, yo insisto, pero sí es muy bonito ir a recogerles.
No. Es muy bonito, muy bonito para las madres, pero es muy perjudicial para los hijos. Es que estamos aquí cambiando el foco de atención.
Bueno, pues de eso vamos a hablar en la sección de psicología. ¿A partir de qué edad? ¿Cuándo es seguro? ¿Si están nuestros hijos preparados? Y también de ese concepto, ese fenómeno de los niños de la llave. Esos niños que llevan la llave al cuello, bueno, o en la mochila o en el bolsillo, pero que ellos solos van a casa, se calienta la comida, se hacen la
eso es muy
la
triste.
Merienda,
eso ya es distinto.
Eso es un poco triste.
Esos ratos solos porque la conciliación, esa conciliación de la que hablan, realmente no existe. También habrá espacio para la receta, vendrá Clara a hacernos alguna cosita que me parece que no sé todavía lo que es, pero me da la sensación de que engorda, porque Clara se ha tirado a la piscina, ha decidido que va a hacer competencia a Patricia y que ella va a tirar por lo dulce y lo jugoso mientras Patricia nos mantiene en forma. Así que tú
yo dietético todo.
Todo en verdad. ¿Tú?
Sí, pero como mañana vamos a cargarse los vidrios, aquí como que en la sierra de Gredos y tal, las cosas dietéticas no pegan mucho. No sé. Vamos a ver.
Le traemos así un buen chuletón. Por allí. Eso es todo.
Bueno, pues la verdad es que viene el día cargadito, Isabel, con muchos temas. Recomendamos, por supuesto, que todos nuestros oyentes se queden aquí a partir de las 10 de la mañana, después del boletín con Isabel González. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Luis.
Un abrazo.
Muchas gracias, José Alejandro.
Gracias a ti. Hasta la próxima.
Y muchas gracias, Vanessa. Seguimos aquí en Es la Mañana de Federico. Una pausa y el boletín informativo después, Isabel González.